Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En marzo de 1781 nació en Bohemia Anthony Philipp Heinrich. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Música de Anthony Philipp Heinrich en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Sí, sí, Heinrich. ¿Cómo? ¿Quién es Heinrich? Heinrich es considerado el primer padre de la música norteamericana. Por aquí vamos esta tarde en las fantasías del caminante. Dale, acompáñanos en nuestra historia, que hoy es interesante, ¿eh? Hoy particularmente interesante, quiero decir. Anthony Philipp Heinrich, que vivió entre 1781 y 1861, que decíamos fue el primer compositor estadounidense profesional antes de la Guerra Civil. Heinrich había nacido en Bohemia, se había criado con un tío muy rico, del que había heredado un próspero imperio de negocios. Hacia 1810 viaja a Boston por negocios y se queda varado. Se entera que en Europa las guerras napoleónicas y la consiguiente crisis económica habían devastado su imperio económico. Así que se queda en Pampa y la Vía, sin un centavo, pero no se preocupó. Es más, decidió ocuparse finalmente de su larga vocación postergada y se convirtió en violinista, después director de orquesta y después compositor. A los 36 años era ya considerado un compositor reconocido en Estados Unidos. En 1842 Heinrich es de los que preside la fundación de la Sociedad Filarmónica de New York. Y va a haber una experiencia formativa determinante para el compositor, que es un viaje en bote y a pie por el desierto de Pensilvania y luego por el río Ohio en Kentucky. Y lo que ve, lo que escucha de ese nuevo paisaje estadounidense inspiran algunas músicas muy originales, incluso diría extrañas para el siglo XIX. Heinrich se establece en plena naturaleza en una cabaña de troncos cerca de Barstown, en Kentucky, y ahí comienza a escribir. Y es una música que no está relacionada con lo que se escribía ni en Estados Unidos ni en Europa. Es una música aislada, como aislados eran los paisajes que inspiraban al compositor. Y ahí hay obras como El amanecer de la música en Kentucky, Los placeres de la armonía en las soledades de la naturaleza, El Columbia o la migración de las palomas silvestres de pasajeros estadounidenses, El combate ornitológico de los reyes o El cóndor de los Andes. En fin, estas son algunas de las obras de Heinrich. Y vamos a escuchar El combate ornitológico de los reyes, Gran Sinfonía en Re Mayor o El Cóndor de los Andes y El Águila de las Cordilleras. Así se llama esta sinfonía de Anthony Philipp Heinrich, que vamos a escuchar en la interpretación de Christopher King al frente de la Orquesta Sinfónica de Syracuse. Thank you.
Thank you. Thank you.
Y escuchamos de Anthony Philip Heinrich la gran sinfonía en re mayor, El cóndor de los Andes y El águila de la cordillera. Interpretó Christopher King al frente de la Orquesta Sinfónica de Syracuse. Y la América del Norte es un continente musical muy variado, que en materia de música de la tradición europea ha sabido expresar un carácter propio. Y si llamamos a Heinrich el primer padre de la música norteamericana, quiere decir que después vinieron otros padres. Charles Ives, por ejemplo, que es el padre de la música norteamericana en el sentido en que incluye un espíritu norteamericano y no es solo la copia del europeo. Es original y profundo Ives, como de alguna manera lo era Heinrich, pero más norteamericano. Ives, mira qué casualidad, también fue empresario, como había sido Heinrich, pero en este caso fue más exitoso. Ives fue el creador de los seguros, de las aseguraciones, esos que hoy no nos pagan, esos. Bueno, vamos a escuchar la segunda sinfonía de Charles Ives, que compuso entre 1897 y 1901, cuando andaba por los veintitantos años, pero que recién se estrenó medio siglo después. Leonard Bernstein en 1951 la estrenó con la Filarmónica de New York. La obra fue recibida como la obra del padre de la música norteamericana, es decir, tuvo un aplauso entusiasta, fue de alguna manera la gran reivindicación de Charles Ives, que no sabía muy bien qué quería decir eso, qué quería decir reivindicación, qué quería decir padre, qué quería decir música norteamericana, qué quería decir público. Ives fue un músico que no tuvo público, compuso en la soledad para no mostrarlo necesariamente. De hecho, aquella noche del 51, ni siquiera fue al concierto. Es más, parece ser, cuentan las anécdotas, que un grupo de familiares y amigos medio como por la fuerza lo llevaron a la casa de un vecino para escuchar la transmisión de la radio en vivo. Ives estaba más allá de todo y en particular del establishment de la música estadounidense. Ya desde sus épocas de formación con Horatio Parker en Yale, Ives se sentía un incomprendido. No se comprendía la heterodoxia con la que fue más allá de las estructuras clásicas europeas, esa heterodoxia que le permitió crear paisajes sonoros que eran muy personales, porque estaban hechos con la música de su infancia en New England. La segunda sinfonía de Charles Ives es una gran mezcla de elementos, casi al borde del collage. Aunque nunca cita textualmente las melodías, se perciben que están canciones populares estadounidenses como Camptown Race, Long Long Ago, America the Beautiful, pero él las, no las cita, las desarrolla, las desarma y las vuelve a armar. Hay también tenues citas de la quinta sinfonía de Beethoven y una reescritura de un momento de la primera sinfonía de Brahms, así como referencia al principio del primer movimiento a los corales de Johann Sebastian Bach. Vamos a escuchar esta sinfonía número 2 de Charles Ives, Leonard Bernstein, la Orquesta Filarmónica de New York, los intérpretes. Thank you. de Charles Ives escuchamos la Sinfonía número 2. Los intérpretes fueron Leonard Bernstein al frente de la Orquesta Filarmónica de New York. Y esta Sinfonía número 2 de Charles Ives que acabamos de escuchar podría ser un buen precedente de otra pieza significativa del siglo XX, Sinfonía de Luciano Berio, que fue compuesta unos 65 años después de la de Ives, en 1968, y que está escrita para 8 voces amplificadas, y es decir, voces que usan micrófono, y gran orquesta sinfónica. Sinfonía nace de un pedido de una comisión de la Orquesta Filarmónica de New York y está dedicada a su director, Leonard Bernstein. Originalmente, es decir, en el momento de su estreno, eran 4 movimientos y posteriormente Berio agregó un 5º movimiento. Las partes vocales de esta sinfonía fueron pensadas para The Single Singers, esa agrupación vocal famosa por sus interpretaciones a capela de música instrumental clásica, barroca, Mozart, Bach, etc., con swing. De todas maneras, las voces no son utilizadas solo en forma tradicional, sino que también recitan, susurran, gritan palabras, hasta hay un eructo. Las palabras son las de Claude Lévi-Strauss, sobre todo lo de su trabajo, El crudo y el cocido. Después están textos de Samuel Beckett, de la novela El innombrable, y también instrucciones de las partituras, indicaciones de las partituras de Gustav Mahler, entre otros textos. El 5º movimiento de la Sinfonía número 2 de Ives utiliza técnicas de citas que son comparables a las que Berio utiliza sobre todo en el 3er movimiento de Sinfonía. Ahí Berio desarma y reconstruye la Sinfonía número 2 de Mahler, por ejemplo, además de citar distintos fragmentos de obras clásicas, qué sé yo, La Mar de Debussy, La Valse de Ravel, otras obras también de compositores dodecafónicos de la Segunda Escuela de Viena, entre otras cosas. Y el resultado es un denso collage, a veces con resultados incluso humorísticos. Vamos a escuchar el 3er movimiento, el 3er momento de Sinfonía de Luciano Berio, la Orquesta Filarmónica de New York, The Single Singers, dirigidos por Luciano Berio.
Where now? Where now? Where now? Where now? Where now? Where now? I shall say my oldest son now. If I then I shall have everything I have allowed. The moon, even that takes time.
The show is over, the ball is over, but where then is the hanging again? I trouble no one, but I did. And after each group disintegration, the name of Mayakovsky hangs in the clean air. Ourselves face to face, and they remind us that all this can't stop the wars, can't make the young people lower the price of rent. Can't stop the wars, can't make the old younger lower the price of rent. Can't ease solitude with all the tread outside the door. We can only nod, yes, it's true, but we need to remind, to point. All is with us, always, except perhaps at certain moments, here among these rows of balconies, in a crowd or out of crowd, perhaps waiting to enter, watching. And tomorrow we'll read that Beethoven's fourth concerto made tulips grow in time and altered the flow of the ocean currents. We must believe it's true. There must be something else, otherwise it would be quite hopeless. But it is quite hopeless, unquestioned. But it can't go on. It's sailed, not knowing what. It's getting late. Where now? When now? I have a present for you. Keep going, page after page. Keep going, going on. Call that going, call that on. But wait. He is barely moving now. Almost still. Should I make my introductions? Christiane Legrand, first soprano. Janet Bocomont, second soprano. Claudine Grenier, first contralto. Hélène Legault, second contralto. Joseph Noves, first tenor. Paul Swinton, second tenor. José Germain, first bass. Jean Cusack, second bass. But now it's done. It's over. We've had our chance. There was even, for a second, hope of resurrection, almost. Mein junges Leben hat ein Ende. We must collect our thoughts, for the unexpected is always upon us, in our rooms, in the street, at the door, on a stage.
De Luciano Berio, escuchamos el tercer momento de Sinfonía. Interpretaron The Single Singers, la Orquesta Filarmónica de New York y Luciano Berio en la dirección.
Música.
Y este era el tercer momento de sinfonía de Luciano Berio. Y escuchábamos las voces de The Single Singers, grupo histórico, decíamos, muy ligado a la interpretación de música instrumental del clasicismo y del barroco en clave swingueada, digamos. Vamos a escuchar algo más reciente, en una nueva formación de los Single Singers, la interpretación, la versión para voces del bolero de Maurice Ravel. The Single Singers, esta tarde en Las Fantasías del Caminante. Da 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 Y escuchábamos el bolero de Maurice Ravel en la interpretación de The Single Singers. Y llegamos al final del recorrido de esta tarde en las fantasías del caminante. Y hoy me gustaba despedirme con jazz una vez más. Y fácil, digo, nada del otro mundo, es más, todo de este, nuestro mundo. Duke Ellington, John Coltrane, en modo sentimental. Nos seguimos encontrando cada tarde en este programa que hacemos con Diego Filloy, que es el que coordina la producción. Ezequiel Simo mete la mano en la cuestión técnica. Santiago Giordano, bueno, está con el tema de las palabras, la música y eso. Volvemos cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica en las fantasías del caminante.